Diálogo Abierto en Panorama Informativo.
Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Gracias por estar en sintonía de Radio Católica Nacional. Y a esta hora de la mañana le saludamos a Irina Ceballos. Buenos días, Irina.
¿Qué tal, René? Buenos días. Buenos días, Daniel, y a todos nuestros amigos. Gracias por estar en sintonía de Radio Católica Nacional. En esta mañana saludamos a nuestro entrevistado. Se trata del doctor Pavel Muñoz, doctor en filosofía y magíster en ciencias políticas, ex viceministro de Inclusión Económica y Social, ex secretario de Planificación y Desarrollo, director de Pensamiento Político de Alianza País. Él es ahora candidato a asambleísta por Alianza País, precisamente encabeza la lista provincial por el Distrito Norte. Buenos días, bienvenido, y nuestra primera pregunta: luego de cumplir con algunos cargos públicos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, ahora usted pretende llegar a un curul a la Asamblea Nacional, ¿bajo qué motivaciones?
Muchísimas gracias, Irina. René, buenos días a ustedes dos, lo mismo a la gente que nos puede escuchar y seguir. Las motivaciones son seguir sirviendo a la patria, continuar haciendo un trabajo que tiene como objetivo fundamental, digamos, el bienestar de todos, ¿no? Tuve la suerte, efectivamente, de ser parte del gobierno en algunas responsabilidades, la última como ministro de Planificación. Esto me permitió, Irina, tener una, digamos, un conocimiento del modelo de desarrollo que ha tenido el país históricamente y que tiene ahora. Eso, digo, en el buen sentido del término, permite hacer las comparaciones de en qué medida podíamos haber tenido antes orientaciones, líneas estratégicas de desarrollo, políticas públicas en ese sentido, o en qué medida no lo tuvimos. Yo soy de aquellos que cree que lastimosamente los años 80 y los años 90 fueron años complicados para el país, donde justamente dejamos de tener una orientación de desarrollo. Recuerde la ciudadanía que en ese momento vivíamos lo que se conoció como la receta neoliberal en América Latina, y esta tenía algunos objetivos o algunos énfasis, digamos, ¿no? Uno de ellos era no creer en la planificación, no creer en el rol promotor del Estado a favor de la economía, y me parece que eso no permitió o eso impidió que tengamos años prósperos en términos de desarrollo. En cambio, que los últimos 10 años, fundamentalmente a partir de la Constitución de Montecristi, digamos, hay una recuperación de las facultades estatales. Esto ha permitido que el Estado pueda regular, pueda planificar, pueda redistribuir la riqueza, pueda hacer inversión pública para la promoción del desarrollo. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un proceso que tiene algunas cosas que hay que sostener y que hay que impulsar. Tenemos un proceso que, como todo proceso, al ser dirigido por humanos, ha cometido errores y fallas, y por lo tanto tiene que ser pulidas, seguramente algunas de ellas corregidas, y es un proceso de desarrollo que, al haber sentado las bases, digamos, al haber generado las raíces, debe culminar lo que inició. Déjeme poner un ejemplo, Irina y René. El tema este que hemos hablado de la matriz productiva, ¿qué significa eso? Una mejor estructura económica y productiva para el país. No es una cosa que se hace de la noche a la mañana, como dice el argot popular, no es cuestión de soplar y hacer botellas, es una cosa que tiene su tiempo de maduración, la conexión entre la educación superior y, las necesidades del aparato productivo, un aparato productivo que ojalá deje de solamente exportar nuestras materias primas y que también les pueda dar valor a esas materias primas, para que ojalá podamos tener un aparato productivo cuya exportación ya sea con valor agregado, es lo que está en juego, y en ese sentido las motivaciones de Irina para, apostar por la Asamblea Nacional.
Doctor Muñoz, si bien usted dice que estos son procesos que se están realizando, tanto la planificación como el desarrollo, y se han sentado las bases, ¿qué es lo que cree usted que se necesita para que empiecen ya a despuntar?
Yo creo que hay muchos temas que están despuntando y hay otros que efectivamente deben ser apoyados con legislación. Recordemos que lo que está en juego, Irina, es un proyecto nacional. Cuando yo me refiero a un proyecto nacional, me refiero a que esto hay que trabajarlo desde las dos orillas, digamos, ¿no? La una es la orilla del Ejecutivo, y el Ejecutivo lo que hace es políticas públicas, y para eso hay un binomio, Lenin Moreno, Jorge Glass, que apuesta, digamos, por esas dignidades y por empujar este proyecto nacional. Y la otra orilla es la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional lo que hay es un conjunto de hombres para la Asamblea, ¿cierto? Hombres y mujeres para la Asamblea Nacional. Nacional, perdón. Sí, y lo importante de esto, me parece, Irina, es que desde los dos lados se empuje el carro en la misma dirección. Esto implica que si tenemos un proyecto para la presidencia, la vicepresidencia, que por decirle algo apuesta por una renovación y un impulso del aparato productivo, apuesta por generar empleo y trabajo, apuesta por el emprendimiento y por la innovación, apuesta por un conjunto de políticas para que los jóvenes puedan conectarse seriamente al mercado laboral, al sistema laboral, para que no haya chicos que teniendo expectativa de seguir la universidad se queden fuera de la universidad, para que haya chicos también que al graduarse puedan entrar, digamos, y puedan continuar sus estudios en el ámbito de la educación técnica y tecnológica. Digo que si es que esto es algunos de los propósitos que hay desde el ámbito del Ejecutivo con un candidato presidencial y un candidato presidencial que apuestan a ello, es deseable, desde nuestro punto de vista, es deseable que estén acompañados de una mayoría en la Asamblea para que esos propósitos puedan llegar a buen cauce, puedan llegar, digamos, llegar a buena orilla, puedan terminar bien. En ese sentido es que, Irina, habemos en las listas de Movimiento País un conjunto de hombres y mujeres que apostamos por apuntalar y por apoyar ese proceso de desarrollo. ¿Qué corresponde a la Asamblea Nacional? Desde la Asamblea Nacional, hacer leyes o mejorar las leyes existentes en ese mismo sentido. Leyes que puedan estar a favor de la producción. Ventajosamente en estos años se han hecho algunas, pero hay que efectivamente reconocer que su funcionamiento no está al 100%. Usted tiene una ley como el Código de la Producción, usted tiene una ley como la Economía Popular y Solidaria, que son leyes que generan incentivos, que tienen incentivos, pero que no están siendo utilizados en su real dimensión. Hay que analizar por qué esto no está pasando, si ameritan reformas legales en esos casos, hacerlo. La principal preocupación en este momento, Irina y René, de la ciudadanía es el tema del empleo y el tema del trabajo. Digamos, hay una preocupación por mantener el trabajo que se tiene, una preocupación por recuperar el trabajo que se pudo haber perdido, ¿no es cierto? Ya hemos tenido lastimosamente una caída de un punto y un poco más porcentual en temas de desempleo. Esto es un tema que golpea, que nos preocupa a todos y hay que recuperar eso. Y desde el lado del legislativo lo que se debe hacer, creemos nosotros, es un nuevo Código del Trabajo. Recordemos que eso hubo reformas en estos años, pero no el tratamiento integral de un Código de Trabajo. Que haga, por ejemplo, déjeme decirle dos o tres cosas, ¿no es cierto? Primero, que permita la incorporación de jóvenes al sistema laboral. Lo que usted suele tener muchas veces cuando busca un empleo es una cosa de locos, ¿no? Tiene 22 años y le piden 10 años de experiencia. Y si tiene 55, en cambio le creen que ya no está, digamos, capacitado.
La otra problemática, tiene 45 años, ni siquiera 65, 45 años y usted ya no tiene ninguna opción de trabajo.
Efectivamente, y esto no debería ser así. ¿Cómo le pide a un chico de 22 años que tenga 10 años de experiencia? ¿Y por qué, utilizando ese ejemplo, le dice a una persona de 45 que no está en plenitud de trabajar? ¿Qué está pasando ahí? Es ridículo, efectivamente. Podemos ensayar una norma que, por ejemplo, como pasó con las personas con discapacidad, establezca que un porcentaje determinado de la nómina sean personas con discapacidad. Estoy pensando esto para el caso de jóvenes. ¿Por qué no pensar que la nómina de toda empresa, la nómina, digamos, de todo emprendimiento, de toda fábrica, incluso en el sector público, ¿no es cierto?, incorporara un porcentaje determinado en personas que estuvieran entre el ramo de los 18 y los 28 años, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya, fijémonos que cuando se hizo eso en el caso de personas con discapacidad, se permitió que básicamente todas las personas con discapacidad en condiciones de hacerlo hoy estén trabajando, ¿no? Este es un tema importante.
Pavel, una pregunta. Sí. En caso de llegar usted a tener su objetivo, de obtener su objetivo y llegar a la Asamblea, ¿usted fiscalizaría con el mismo ahínco a un gobierno de Alianza País que a un gobierno que no sea de Alianza País?
Totalmente, totalmente, Irina, porque la fiscalización no tiene colores políticos, la fiscalización, digamos, debe ser igual para todos. Fíjese lo que han salido últimamente, ¿no es cierto?, denunciados también por el propio tema de gobierno, pero temas como lo de Odebrecht, ¿no es cierto?, el tema de Carlos Pareja Yanusel y lo que se había determinado en Petroecuador, tienen que ser fiscalizados con severidad, con seriedad. Yo no soy de aquellos que cree que la fiscalización deba ser motivo de show político ni de revancha política, ¿no? Eso es otra cosa. pero que se tenga que hacer con seriedad en dos propósitos fundamentales, Irina: que tengamos un Estado libre de corrupción, pero también una sociedad libre de corrupción. Lastimosamente, el problema de la corrupción es una moneda de dos caras, ¿no? Porque termina siendo tan corrupto aquella persona que está dispuesto a recibir coimas desde el lado privado, desde el lado público, digamos, como aquella persona que desde el lado privado está dispuesto a ofrecerlas. Así que me parece que ahí necesitamos, sin miramientos, de un compromiso social serio, férreo, porque tengamos, insisto, un Estado sin corrupción, pero también una sociedad libre de corrupción, donde fomentemos valores como la transparencia, valores como la honestidad, valores como la honradez. Esto me parece que es un tema fundamental, que tal vez aparece como una de las prioridades de un próximo proceso legislativo, ¿no? Que la fiscalización, digamos, no ha llegado al curso que algunos actores hubieran querido, digamos, en el tema de sancionar o llegar a juicios políticos para algunos ministros, cierto, pero creo que también habría que reconocer que se ha hecho procesos de, digamos, de pedir explicaciones de las carteras de Estado, ¿no? Y usted sabe que en la Asamblea Nacional hay dos mecanismos, al menos antes de llegar a un juicio político: es el pedido de información y el requerimiento de audiencias o la invitación a los ministros, fundamentalmente, para que en el seno de las comisiones dieran explicaciones de aquellas cosas que la ciudadanía le pide a los asambleístas que exija a las autoridades. La información que yo he podido revisar es que se han hecho más de 5 mil pedidos de información en estos 4 años, pedidos ventajosamente por todas las fuerzas políticas, pero siguiendo su línea, Irina, eso no quita que haya que fortalecer seriamente el tema de fiscalización, y como usted bien dice, la fiscalización tiene que ser sin miramientos políticos, ¿no? Sin banderas, sin colores políticos, y tiene que ser con seriedad. No creo en el show político, pero creo que tiene que ser con seriedad política.
Es el doctor Pavel Muñoz, candidato a asambleísta por el Distrito Norte de la ciudad de Quito. Ahí se designarán 4 asambleístas en las elecciones de febrero próximo. Doctor Muñoz, gracias por estar aquí en Radio Católica Nacional y compartirnos algunas de sus ideas, algunos de sus criterios que desarrollaría en caso de ser favorecido por el voto popular. Pero las demandas actualmente, doctor, son múltiples, no van únicamente o se quedan, digamos, en el campo estrictamente de orden económico, sino que gran parte de la sociedad, e inclusive políticos que han venido también por aquí, por Radio Católica Nacional, ellos dicen que es necesario que haya una mejor calidad, por ejemplo, dicen, en la democracia, que también haya independencia total y absoluta de las funciones del Estado, inclusive de los mismos órganos de control, y lucha contra la corrupción. Usted, en caso de que sea favorecido por el voto popular, en estos campos específicos, ¿qué es lo que desarrollaría en mayo cuando ustedes se posesionen?
René, otra vez, buenos días. A ver, respecto al tema de la independencia de las funciones del Estado, yo, digamos, creo que esa independencia existe. Lo que pasa, René, es que en estos 10 últimos años, sobre todo en las elecciones del 2009 y las elecciones del 2013, me parece que el país experimentó una cosa a la que no estaba acostumbrado. ¿Y qué es lo que experimentó? Experimentó la posibilidad, y digo así, la posibilidad de tener una coherencia y una sindéresis entre los proyectos del Ejecutivo y los proyectos de la Asamblea Nacional. Si usted se fija, incluso en los años 90, las recomendaciones del entonces, digamos, del hoy ex presidente de la República y en ese momento activo analista de la realidad sociopolítica ecuatoriana, Osvaldo Hurtado, ellos recomendaban, bajo un enfoque de la gobernabilidad, que ellos llamaban la gobernabilidad, recomendaban que el presidente de la República tuviera mayoría en lo que en ese momento se llamaba el Congreso Nacional. ¿Cuál era su razón? ¿Cuál era su racionalidad, digamos, detrás de este planteamiento? Era que si usted tiene un presidente que, insisto, empuja el carro en una dirección, y usted tiene un Congreso o tenía un Congreso que empujaba en la otra dirección, iba a tener básicamente inmovilidad. No iba a poder trabajar, no iba a poder, digamos, llevar a buen puerto las políticas del gobierno. Y recomendaban entonces de ellos que para que el país sea gobernable, decían, debía haber, ¿no es cierto?, un presidente que tenga mayoría en el Ejecutivo, mayoría en el Legislativo, perdón. Así lo intentaron hacer en la famosa mayoría de la Aplanadora. Recordarán ustedes que en su momento se armó esta famosa Aplanadora, que era un pacto entre el Partido Social Cristiano con la Democracia Popular. En ese momento, desde mi punto de vista, esto era bueno y deseable, ¿no es cierto?, para ellos. Pero ¿qué pasó en el año 2009? ¿Qué pasó en el año 2013? Que es, digamos, la presidencia y la asamblea que tenemos ahora. Se logró eso que ellos tanto anhelaban, pero el problema es que ahora no les gusta. Y cuando digo se logró, es que si usted se fija en las elecciones del 2009 y de las elecciones del 2013, el presidente Rafael Correa ganó en una vuelta con una mayoría holgada. Y eso permitió, sobre todo en las elecciones del 2013, que de 137 asambleístas usted tenga 100. ¿Qué pasa entonces cuando se da estas características políticas? Tiene la posibilidad de que haya un proyecto, ¿no es cierto?, que tenga sindéresis y coherencia en ese manejo. Entonces, yo no advierto eso como que no hubiera independencia de poderes, sino como que hay una un proyecto en la que los dos lados de, digamos, de la ecuación trabajan en el mismo sentido. Eso suele ser criticado por sectores de la oposición, en el sentido de que no hay independencia de funciones. Usted se refiere, cierto, René, a las autoridades también de control, ¿no? Autoridades de control que con las reformas de Montecristi me parece que cumplen unos temas que yo creo que habría que rescatar. Si usted recuerda cómo se elegía antes, por ejemplo, el contralor o los superintendentes, fundamentalmente eran de una terna puesta por el presidente de la República y elegida por el Congreso Nacional, lo que en ese momento se llamaba el Congreso Nacional. Yo creo que en este momento hay dos elementos que son favorables, o tres elementos que son favorables. Cuando usted presenta una terna para un superintendente, esa terna pasa por una revisión de una instancia ciudadana que cumple una función de veeduría
social. Pero se dice también que esa misma institución, esa misma entidad tiene algún vínculo con el gobierno, con el ejecutivo.
Si es que hay que corregir la aplicación de ese concepto, René, yo estoy de acuerdo en que se corrija. Pero no por la aplicación o no por la mala aplicación del concepto signifique que el concepto está mal. No sé si es claro lo que quiero decir. Y para terminar el ejemplo y para que la ciudadanía nos entienda. Hoy, por ejemplo, cuando usted va a elegir el contralor del Estado, ¿no es cierto? Este contralor pasa por un concurso de méritos, por un proceso de oposición y por un proceso de veeduría ciudadana. Entonces, la pregunta que le hago yo a la ciudadanía es si no es mejor esto que lo que teníamos antes. Y yo creo que es mejor. El tema es que si el Consejo de Participación Ciudadana no está cumpliendo adecuadamente su rol, exijámosle que cumpla bien su rol. Pero no por eso me parece que dejemos atrás este concepto.
Doctor Muñoz, con el análisis que usted está haciendo respecto a estas consultas, ¿significa que los discursos políticos se acuñan según las circunstancias de quién está en el poder o quién no está en el poder, con la reflexión que nos recordaba de la famosa aplanadora que nos decía también usted?
Yo creo que efectivamente, digamos, hay sectores políticos, en este caso de oposición, que acomodan su discurso a las condiciones históricas. Insisto, le preguntaría yo al doctor Hurtado, ¿por qué en ese momento la posibilidad de tener gobernabilidad si era adecuada, ¿no es cierto? Recordemos que ahí existe este organismo que se llama Cordes, ¿no? No sé si ustedes lo conocen bien. Cordes es básicamente el tanque de pensamiento de lo que en ese momento era la democracia popular, ¿no es cierto? ¿Y por qué entonces era bueno en ese momento que el presidente tenga mayoría legislativa y por qué hoy no es bueno? Porque se acomoda el discurso a las circunstancias, porque sí era bueno cuando había un proyecto político y no es bueno ahora que hay otra orientación política. Entonces, a mí me parece que efectivamente hay sectores que acomodan su discurso a las circunstancias que mejor les que más les convenga.
Nos queda apenas ya unos 30 segundos, doctor Muñoz. Entonces, ¿por qué tienen que votar por usted el próximo mes de febrero en el Distrito Norte?
Le agradezco la pregunta, René, para insistirle a la ciudadanía que efectivamente estoy como candidato en el Quito Norte. Este es un Quito que básicamente va desde el Mercado Central hasta terminar Coto Collao. ¿Y por qué? Yo diría porque hay cuatro prioridades en nuestra agenda legislativa. La una tiene que ver con la producción. Yo creo que debemos trabajar, me parece, René, en una ecuación donde fortalezcamos la producción a través de incentivos, pero al mismo tiempo le pidamos metas al sector productivo. Metas en el tema de generación de empleo, metas en el tema de reinversión. Yo creo que esta es una ecuación potente. La segunda tiene que ver fundamentalmente con los temas del trabajo. Es decir, no podemos, la mejor forma de combatir la pobreza, la mejor forma de generar dignidad para las personas es con el trabajo y debemos hacer una legislación tendiente a que aseguremos el trabajo para toda la sociedad. La tercera tiene que ver con el emprendimiento y la innovación. Y ahí estoy pensando en el trabajo de los jóvenes. En este momento es una preocupación fundamental aquellos que se gradúan de la universidad y no pueden conectarse con el sistema laboral. Esa tiene que ser una prioridad de todas las fuerzas políticas. Y nosotros tenemos esa como una prioridad. ¿A qué me refiero con esto? Los chicos que hoy quieren emprender, porque las características, permítame un minutito, René e Irina. ¿Qué pasa hoy con los chicos, estos que se llaman millennials, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya son chicos que están entre los 18 y los 28 años, entre los 34 años incluso. Ellos a ratos no están deseosos de tener efectivamente un jefe, digamos, ¿no es cierto? Y trabajar bajo una empresa, digamos. Lo que quieren es poder innovar, tener su emprendimiento. Fíjese que hoy en Quito tenemos estos famosos carritos de comida, ¿no? Ya son cosas interesantes, emprendimientos, y hay que apoyarles a ellos, ¿sí? Ponerles créditos baratos para que puedan emprender. Pero también tenemos del otro lado, ¿no es cierto?, aquellos que quieren innovar. Y tenemos ahí ejemplos con estos cuatro chicos, ustedes lo tienen que haber reseñado en sus noticias, estos cuatro chicos que en un asocio importante entre sus universidades, el Estado, con CENESID y la vicepresidencia, y fundamentalmente su ingenio, ganaron un premio que nada más y nada menos que se llama Una Idea para Cambiar la Historia, que apoya, digamos, la movilidad para personas que son no videntes, ¿no es cierto? Tenemos ahí un caso de éxito, esto es innovación. Entonces el tercer eje para nosotros es emprendimiento e innovación, y cierro, René, diciéndole que yo estoy convencido de que debemos llevar a la Asamblea Nacional un conjunto de reformas legales que piensen en la juventud, insisto, en su trabajo, en la posibilidad de conectarles con temas como la cultura, con temas como la educación. Cuando estamos en los barrios, los problemas de consumo de drogas, de microtráfico, son muy sentidos, y la posibilidad de que tengamos una legislación que permita que también la política pública permita que estos chicos, ¿no es cierto?, se alejen de dinámicas como la violencia, como el consumo de drogas, por una buena política pública de salud, de educación, de cultura, de deporte, me parece que son temas que queremos llevar a la Asamblea Nacional.
Papel, queremos agradecer su presencia aquí en Radio Católica Nacional del Ecuador. Es de candidato a la Asamblea por Alianza País, encabeza la lista provincial por el Distrito Norte.